Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El suceso de la playa de Flejulfe en Navia, Asturias, la verdad es que sigue sobrecogiendo. Qué horror, imagínate el momento. Un padre pasea por la arena con su hijo de 20 meses, se lo da al abuelo para que lo lleve agarrado al cuello y de repente una ola les arrastra mar adentro. Los adultos consiguen ponerse en pie, pero ¿y el niño? ¿Dónde está el niño? Instantes de tanta angustia que puede que vieran cómo la ola se llevaba el cuerpecito de 20 meses mar adentro. Que vieran cómo lo engullía el Atlántico. El padre se mete en el agua una y otra vez, no logra alcanzar al pequeño, el abuelo en shock, hasta que otros paseantes retienen al hombre porque iba a ser el siguiente en desaparecer en el agua. El drama tiene mil y una aristas, que si la imprudencia, la mala suerte, los padres que vinieron del Perú para conocer España y aquí se quedó el hijo recién nacido, cada elemento hace la historia más atroz, pero yo me quedo con el abuelo. Porque este hombre está muerto en vida y no sé si conseguirá recuperarse, no sé si resucitará. Ese hombre llevaba lo que más quería colgado al cuello y de repente, ¡zas! Hasta nunca más. No se me ocurre nada más injusto ni nada más desgraciado. Cuentan que los padres del pequeño fueron ingresados en un hospital por los lógicos ataques de ansiedad y que el abuelo está igual, ingresado enloquecido bajo los tranquilizantes. Pero los efectos de los tranquilizantes se pasarán y el abuelo volverá a la vida, o como quiera llamarla. Y los padres regresarán a Perú, de donde vinieron, pero con uno menos. Y el abuelo, para lo que le quede en este mundo, estará destrozado, inolvidable y mirando al Cantábrico. Ahora las noticias. Lourdes Mate.
El temporal de viento y lluvia que está afectando al norte de España también se está empezando a notar en el centro peninsular, con vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Lo peor, sin embargo, sigue en Galicia y en toda la cornisa cantábrica. El viento precisamente ha obligado a retirar los medios aéreos en la búsqueda del niño desaparecido en la playa de Navia. La última hora la tiene en COPE Oviedo Celso Fernández.
El temporal con rachas de viento de hasta 100 kilómetros está dificultando las labores de rastreo del medio centenar de personas que constituyen el operativo de búsqueda del pequeño Hugo arrastrado por el mar en la playa de Frejulfe en Navia. Los helicópteros tienen dificultades para sobrevolar la zona y los submarinistas de la Guardia Civil tampoco han podido adentrarse en el agua por el fuerte oleaje. El operativo de emergencias está realizando además labores por tierra en la franja del litoral occidental asturiano que va desde la ría de Navia al oeste de la playa de Frejulfe y Puerto de Vega al este. La alerta naranja continúa en la costa asturiana con olas de hasta 8 metros que han causado daños en el espigón de Luarca y en el muelle exterior del puerto de Vega. En Luanco el agua ha anegado también varios establecimientos situados junto a la playa.
Rajoy pedirá a Pedro Sánchez que cambie de actitud y no desprecie a los votantes del PP. Lourdes.
El presidente del Gobierno en funciones se va a reunir el viernes en el Congreso con el líder socialista. El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha asegurado que asistirán a esta y otras reuniones que tengan, como la del jueves con Albert Rivera, con la mano tendida para hacer un proyecto viable para España y para eso, según Hernando, el PSOE debe contar con el Partido Popular.
Y le vamos a pedir que cambie de actitud, ¿no? Me parece que esto de los cordones sanitarios que ha establecido el señor Sánchez es un gravísimo error. No por lo que es el desprecio solamente al señor Rajoy, sino también a los votantes del Partido Popular.
El Partido Popular ha situado a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, por lo que la exalcaldesa de Valencia no perderá el aforamiento en el caso de que se disuelvan las Cortes por una nueva convocatoria electoral. Barberá formará parte como suplente de este órgano del Senado, que es el que da continuidad al Parlamento entre periodos de sesiones y entre legislaturas. Por cierto, que Rita Barberá se ausentaba esta tarde en la primera sesión de las dos comisiones del Senado en las que ocupa el cargo de vocal por el Partido Popular. Y en Cataluña, el consejero de Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, quiere que Cataluña, dice, tenga voz propia en el mundo sin intermediarios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Según Romeva, su departamento, el de Exteriores, representa una estructura de Estado. Quienes trabajan en esta consejería, dice, tienen muy claro que Cataluña quiere ser un Estado. El consejero de Exteriores dice que su trabajo consistirá en definir las relaciones de Cataluña con otros países del mundo para hacer más fácil el paso a la preindependencia. Reconoce Romeva que la misión no es poca cosa y que nunca antes se ha vivido en Cataluña. Es consciente de que su actuación se mirará con lupa y deja claro que el suyo será un departamento de acción.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El temor a un frenazo económico mundial y la caída del precio del petróleo siguen repercutiendo negativamente en los mercados. La Bolsa de Madrid vuelve a operar hoy en números rojos, Fernando Mañueco.
En este momento el índice IBEX 35 está rozando sus mínimos del día, baja un 2,8% hasta 7.890 puntos. Están cayendo todos los grandes valores, en especial las empresas más ligadas al ciclo económico y a las materias primas, como ArcelorMittal, pero también caen con fuerza los bancos. Sabadell y Popular pierden un 6%, Santander y BBVA se dejan un 5%. También Telefónica cae un 5% y pierde de largo los 9 euros por acción. La prima de riesgo mejora muy ligeramente, está en 155 puntos.
Luis Enrique contesta sobre la posible salida de jugadores de su plantilla. Luis Munilla.
Dani Alves tiene una gran oferta de China, lo ha podido confirmar la cadena COPE, y además el mercado en China se cierra el 26 de febrero, pero dice Luis Enrique que no contempla la salida de nadie. Por su parte, Busquets ha dejado caer en la ESPN que solamente saldría del Barça si se lo piden su mujer o Guardiola. No es una frase gratuita porque, según cuenta COPE Barcelona, Busquets está molesto con el Barça porque le ofrecieron la renovación hace meses y aún sigue esperando. Luis Enrique hoy ha elogiado al jugador y no cree que Guardiola sea una amenaza.
Era el jugador la semana pasada que más minutos llevaba del equipo, indica el peso y el nivel que tiene, nivel top mundial claramente, y nada más, no voy a elogiar más a Busi, ya sabemos de su importancia dentro de nuestro equipo y nada más.
¿Lo ves como una amenaza el hecho de que Guardiola vaya al fútbol inglés? ¿Una amenaza en el sentido de que os pueda quitar jugadores o que sea más competitivo?
No.
En el Real Madrid, las pruebas a Marcelo han confirmado que sufre una luxación leve en el hombro y tiene muy complicado llegar para la Roma en la Liga de Campeones. Difícil también llegar a ese partido para Gareth Bale, que ha sufrido un frenazo en su recuperación. Y aprovechamos para recordar el debate de las 7 y cuarto en la linterna. Mourinho dice que Inglaterra tiene la mejor liga del mundo y Cristiano Ronaldo se inclina por la española. Manolo Lama pregunta a los oyentes cuál es la mejor. Se puede votar en cope.es.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados y el cielo amenazando lluvia en Madrid. Tengan cuidado con el viento y rachas de cerca de 90 kilómetros hora en la sierra. Además, se circula con normalidad a esta hora por las carreteras de la región. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, de Esperanza Aguirre, asegura que se ha apostado 5 euros con una persona de su equipo a que la delegada de Cultura, Celia Mayer, va a ser cesada por la alcaldesa Carmena este jueves para que no tenga que comparecer en la Comisión Extraordinaria de Cultura del viernes. Además, asegura que no se conformaría si se produjera tan solo la dimisión o el cese de la concejala de Tetuán, Montserrat Galcerán. Por cierto, que ante su próxima comparecencia a la Comisión de Investigación de la Deuda en la Asamblea de Madrid, Aguirre ha augurado que los partidos de la oposición le van a montar un circo y ha dicho estar preparada para que le llamen corrupta y vieja. Y según datos de la delegación del Gobierno de Madrid, la tasa de criminalidad se ha reducido en la región en la última legislatura en 4 puntos y en 16 de los 20 municipios más poblados. Destaca sobre todo el descenso de los homicidios y de los asesinatos consumados. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información y antes abrimos ya la puerta al sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
Cuenta.
Es curioso la cantidad de lumbreras desconocidas que han llegado a los ayuntamientos y a los gobiernos autónomos tomando medidas sencillas que nos dejan asombrados y que antes, si seremos burros, no se nos había ocurrido a nadie. Ahí tienes el ejemplo de Castilla-La Mancha, una comunidad muy querida por mí, muy visitada, y que tiene bastantes problemas, como el de reparto de la población, porque cuenta con casi 1 millar de municipios, 900 y pico de pueblos, y de esos casi 1000 pueblos, la mitad de los habitantes de Castilla-La Mancha se concentran en 25 o 24. ¿Y qué significa eso? Pues mucho gasto en infraestructuras, transporte, educación, etcétera. Asimismo, como sucede en gran parte de España, están ya en el crecimiento cero. Mueren tantos como nacen, y eso significa el envejecimiento de la población. No hay demasiada industria, y la que hay está relacionada con el sector agrícola, el vino y el aceite, y sobre todo en el sector cooperativo se nota una comercialización poco agresiva y escasamente moderna. Y muchos otros problemas, como la falta de rigor en algunos consejos reguladores, que van a convertir el queso manchego en queso a secas, como decía Jardiel Poncela del mármol de Carrara. Mármol de Carrara, mármol. Pero han encontrado una solución pasmosa, y es que Castilla-La Mancha va a pedir la supresión del concordato de España con la Santa Sede. Bueno, lo va a pedir que lo haga el gobierno que llegue, porque la autonomía no tiene competencias, y es como si en Soria pidieran cambiar la ley de puertos marítimos. Pero hete aquí cómo los problemas demográficos, las infraestructuras, la industrialización, la economía, etcétera, se van a solucionar, me imagino que si no en pocas semanas, a lo sumo en 3 o 4 meses. ¿Cómo no se le habría ocurrido esto antes a nadie? Unos achacan el mérito de tan brillante idea a Emiliano García Page y otros que es cosa de Podemos. Pero sea quien sea el padre de la iniciativa, no cabe duda de que esta genialidad va a llenar de alborozo y felicidad a todos los manchegos. Y si está contento García Page con esta gilipollez inútil, como dice mi tía Pascualina, si el abad está contento, lo estará todo el convento.
¿Cómo ha dicho? ¿Gilipollez ilustre?
Inútil, inútil.
Ah, vale,
inútil,
lo mismo.
Porque no sirve para nada. O sea, es que es una cosa. O sea,
gracias, Luis.
Como lo de Soria. Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo. Hay consejos tan simples como efectivos. Sin ir más lejos, este. Utiliza la cabeza.
Y utilízala para todo. Por ejemplo, para elegir un buen seguro. Como Berti.es.
O para darle la vuelta a una noticia de cine. Este año llega la nueva versión de El libro de la selva.
¿Por qué no hablamos, Ángel Espósito, de películas cuyos personajes van en taparrabos?
Sí, es un tema apasionante.
Claro.
Los taparrabos.
Y, de toda la vida.
En fin, es un tema. Es la última tontería que se nos ha ocurrido esta mañana, sobre todo a este.
Sí.
Y es lo que tiene, pues, tener cerca a Jon Uriarte, que te anima, te empuja al precipicio.
Te vas ahí, vas ahí.
Y te saca el tema.
Y te saca taparrabos.
Nunca mejor dicho.
Claro. Bueno, ya empezamos mal. Bueno, en COPE, que se tranquilice la gente,
oh, no.
La hora que es, nos ponemos el taparrabos.
¿Sí? Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es búscalo más, no más, lo que necesitas no más. Y olvídate.
Que yo creía que decía.
Puede ser la película que más veces he visto de mi vida.
Claro, pues la habrás visto tú por tu cuenta y no
es
hijos.
Que mi hijo mayor entró en bucle.
Con él.
Entonces, durante,
tiene buen gusto,
durante meses. No hacía más que verla constantemente.
Tiene buen gusto porque la banda sonora es alucinante.
Sí, sí.
Alucinante. Por cierto, no hice Plátano Balún 2-3, eso fue una campaña que hubo después.
Eso fue la de Plátano
Canarias. La de Plátano de Canarias, que es un gran plátano, claro que sí. Ojo que el taparrabos ha dado grandes personajes. Joaquín,
sí.
Del plátano al taparrabos. Bueno,
sí.
De ahí hoy en COPE nos pongo un. Por eso nos hemos puesto uno.
No, tú vas muy mono.
Yo voy monísimo.
Sí.
Porque no te imaginas, evidentemente, un Tarzán sin otra prenda.
Me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí, sola? Contigo.
Tarzán, Jane, daño, cabeza.
¿Es un hombre?
Vamos a ver, abuelo. Vamos a ver.
Me pregunto qué estoy haciendo y aquí sala contigo. Anda, ingenua, tonta.
Sí. Cuélgate de la liana, tonti.
Bueno, qué tonta.
El padre de Jane. Es más lista, chita.
Hombre,
el padre de Jane
no,
le ve.
No te va a parar.
Pregunto yo, ¿el padre de Jane le ve en taparrabos al chaval y no ve que es un hombre?
Oye.
¿Y se hace llamar explorador? Mira, Jane, cómo enseguida ha visto que ahí había alegría.
Claro.
Claro.
Y se hace la tonta.
Y se hace la tonta. Ay, no sé qué estoy haciendo aquí.
No sé qué voy a hacer aquí.
¡Mira la selva!
5 años.
Ay,
Johnny Bismuller.
En un árbol. Bueno, el mundo del taparrabos también tenía sus categorías. Ojo.
Sí. Sí.
Estaba el Tarzán, que era el tipazo nadador que enamoraba a Jane.
Claro.
Estaba Mowgli, que era pues un simpático chaval en el libro,
sí,
de la selva.
Y luego estaba una especie de hombre mono que venía de Italia y se llamaba Orzo Way. Corre, muchacho,
ya. No te detengas más.
Posiblemente la peor serie de la historia. Era mala como ella sola.
Los nativos llamaban reloj roles. Y digitales.
¿Llegó a usar el arco?
Sí, sí, creo. Me haces unas preguntas que, claro, me dejas aquí como. Son de oposición. Bueno, Isa es un niño blanco encontrado y criado como hijo por un guerrero de la tribu Bantú.
Sí.
El actor era Peter Marshall,
bueno,
un crack
actor,
con
actor,
el arco.
Actor.
Bueno, pero era bueno con el arco porque fíjate.
Digamos Peter Marshall.
Gracias a lo hábil que era con el arco, realizó una gira circense por provincias españolas e italianas. La canción era del grupo, por cierto, te lo estarás preguntando, italiano, Oliver Onions.
Oliver Onions, que son las cebollas de Oliver.
Sí. En España, Enrique y Ana hicieron una versión, aunque nunca escuché a cantar por ninguna parte, no sé.
Esto. Bueno, déjate de bandas sonoras, ese no es el tema. Hablemos de los taparrabos, que es, vale. Que es en lo que estamos. Como
sí.
El que llevaba otro héroe. Conan el Bárbaro.
Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar.
Es curioso.
Este molaba también, ¿eh?
Molaba así. Por cierto, eran Falconetti el padre y el niño era Jorge Sanz. ¿Cómo ha cambiado
sí,
el cuento?
Sí, sí.
Bueno, es curioso porque tanto cuando es Jorge Sanz.
Con Arnold Schwarzenegger.
Claro. Pero si te fijas, tanto cuando es Jorge Sanz como cuando es Arnold Schwarzenegger, no lleva la misma talla de taparrabos.
Claro.
¡Ojo! O sea, que crece todo en general, pero lo que es el no lo que son los muslos...
No te pierdas.
Los muslos, no. Bueno, pierdas. No me pierdo. Lo que siempre me he preguntado es, ¿dónde se colocaba la espada Conan si el taparrabos no tenía espacio?
¿Para qué quieres espada? ¿Hombre? Mientras lo piensas, vamos a recordar otra película de taparrabos y tapa todo. Ojo, ¡qué muñez de película, por Dios! El lago azul.
Hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué los peces dejan de nadar y flotan en la superficie de los charcos después de llover? ¿Por qué se oye el mar dentro de las caracolas? ¿O por qué me están saliendo todos estos pelos?
Richard, nadie puede saberlo tú.
El chaval era tonto, era tonto.
El chaval era gilipollas.
Tonto a las tres.
O sea, estás con Brooke Shields en una desierta, en taparrabos tú, ella con menos, y te preguntas toda esta gilipollas.
Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no peces? Porque se ha muerto.
¡Tío güey, hombre!
¡Tonto baba!
¡Tío güey! ¡Claro!
Y lo de los pelos.
¿Qué piensas de estos pelos?
No, sí, los pelos. Sí, sí. No preguntes. No preguntes.
El lío.
Claro, bueno. Lío. Aquí los niños crecen sin adultos cerca y ahora sí llevan taparrabos.
Claro.
Mi madre por eso quizás estaba empeñada en que estuviera en la playa con el culo al aire. Pero bueno, dicho esto, la
así
película es verdad, es de 1980, protagonizada, como decías, por Brooke Shields y Christopher Atkins, que nadie se acuerda cómo se llamaba.
No, da igual, nunca volvió a hacer nada, no me extraña.
Es que estaba con la
por esas cosas que se preguntaba.
Ah, gracias a la película, por cierto, se descubrió una nueva especie de iguana. Esto también para los culturetas. Bueno, cosas que voy aportando.
Sí, sí. Se ve que en esa isla había de todo.
Sí.
No como en la isla de Náufrago.
Hola. ¡Alguien me oye!
A mí este grito me encanta.
Qué peliculón.
¿Cómo te va a oír alguien si es una isla desierta? Léete el guión, Tom Hanks.
El balón.
El balón, bueno, calla. Es que mira, ¿taparrabos para qué? Tom Hanks. Si solo te va a ver el cocotero y el balón que llamas Wilson. ¡Qué de mentira! Bueno,
qué peliculón,
ahora...
¿eh?
Sí, gran película.
Qué peliculón.
Te da un poco angustia al final. Bueno, aunque ahora que lo pienso, viendo a Bigote Rosset y a la ex de Norma Duval en Supervivientes, igual mejor un pantalón largo en ciertos casos, ¿eh?
¿A la ex? Qué susto.
Que me ha jugado ahí, mal ha pasado la lengua. Ya.
Hay que ver cómo cambian los tiempos. Cuando naufragó Robinson Crusoe, el taparrabos llegaba hasta la media pantorrilla.
Mi calendario de la isla marcaba el paso de las semanas, meses y años. Yo no podía pronunciar su verdadero nombre. Y acordamos que se llamaría Viernes, por el día que lo rescaté.
¿Que te llamas Unga? Pues yo te llamo Viernes y se acabó.
Pero esto es como aquel central del Betis que se llamaba Hazi Beji y le llamaban Pepe.
Bueno,
pues lo mismo, pero con taparrabos.
Yo conozco un inglés que vivía en una localidad que se llama La Rabasterra y como no le salía decía Sopelana que era la de al lado. Bueno, que tú leías la novela de Robinson Crusoe y te contaba que la tela la pillaba de los restos de naufragio, pero en la peli parece que hayan abierto un Zara en la isla porque va impecable. En este homenaje al libro de la selva con motivo de su nueva versión tenemos que hablar de los taparrabos urbanos.
Sí, también los hay, como el que luce, poco eso sí, Robin Williams en El Rey Pescador.
¿Conoces la historia del Rey Pescador? No. Comienza cuando siendo niño el rey tiene que pasar una noche solo en el bosque para demostrar su valor y poder convertirse en rey.
Pedazo peliculón,
sí.
El Rey Pescador. Bueno, pues en esta escena recordarás que se lo acaban quitando todo junto a Jeff Bridges.
Otro actorazo.
Se tumban en pelota picada en mitad de Central Park y ahí ya no hay ni taparrabo ni nada.
¿Para qué?
Pero el resto de la película sí que usa una especie de taparrabo raro. Bueno, ojo que uno puede estar muy digno con un trapo cubriendo las partes nobles y nada más, ¿eh?
Depende. Un ejemplo lo tenemos en un señor que se quitó la levita, se vistió con una simple tela y cambió su país. Gandhi.
Me llamo Gandhi, Mohandas Gandhi.
No daremos un solo golpe, pero sí lo recibiremos.
Ahí estaba Gandhi. Parecía el entrenador del Madrid. No daremos ni un golpe, pero lo recibiremos todos.
Total.
Bueno, tenía mérito mantener ese trapito con las pocas caderas que tenía, pero Gandhi era grande hasta para eso. A mí se me caería seguro. Bueno, debemos advertir que esto del taparrabos es como el tanga. Hay quien no lo soporta y quien, en cambio, pues oye, le coge gusto y ya no se lo quita jamás.
¿Qué tendrá que ver?
Tanga, hombre, tanga también es muy recogido.
Sí, es una manera de verlo.
¿Has usado alguna vez?
Es, por ejemplo, sí, lo que no te digo es cómo. Es, por ejemplo, el caso de Robin Williams. ¿Recuerdas? Jumanji me dice que se usa un tanga.
¿Quieres jugar? Alan, mira. En la selva tendrás que esperar hasta que un 5 o un 8 saquen al tirar.
¿Qué te está pasando?
Mientras la gente piensa o se imagina que el expósito tanga, yo sigo con
de
la
tigre,
sección.
De tigre, en la cabeza puesto.
Bueno, un juego de mesa que no hay que tocar, un niño que se empeña en tocarlo, eso es Jumanji.
¿El qué?
Acaba con unas hojas de parra como taparrabos. Pero no podemos cerrar este resumen, Ángel Expósito. Es que no puedo quitarme la imagen. Bueno, sin el caso más absurdo del cine, el del hombre que no llevaba taparrabos.
Nos referimos a Waterworld y a Kevin Costner. ¡Qué película, mamá!
Toda la Tierra yace bajo un manto de agua. Aquellos que sobrevivieron se han adaptado a vivir en un nuevo mundo.
Bueno, todos no. Porque, como tú has dicho precisamente, aquí el guaperas, Kevin Costner, ¿cómo se puede ir? Que toda la todo está lleno de agua, todo de agua, y va el tío con pantalón largo. Macho, ponte algo más corto, ponte algo más de llevar, que eso tiene que pesar en el agua. Claro que si lleva, si tiene lo que son, bueno, luego te lo cuento.
Es que, luego, a mí,
es que hay una señora que ha entrado.
¿Sabes lo que me llama la atención?
Dime.
Que, y otras muchas oyendo, que en todas estas películas están solos en el planeta y lleva hasta taparrabos. ¿Para
sí,
qué?
Sí, por eso digo.
¿Para qué?
Por eso digo, pero
no
bueno.
No te va a ver nadie, una pelota.
La corriente.
La Jane que está deseando que te lo quite.
Claro, es una tontuna. Bueno, claro. Y es que Kevin no usó la cabeza y así le fue.
Exacto, porque las personas que usan la cabeza no se conforman y siguen buscando.
Por eso seguramente el seguro de hogar, moto, coche de quienes usan la cabeza es Verti.
Sí, calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar.
¿Qué quiere ser, Kevin Costner o como los que saben? Pues eso, utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Claro. Si no fuera por estos ratitos, Paloma, ¿qué tal?
Muy bien.
Aquí estamos en tanga.
¿Ya vi? No, pero mucho de aquí.
Es que yo lo llevo bien puesto y está al revés. Claro. Lo lleva puesto al revés.
Claro. Yo soy más de tamaño,
no te digo nada.
El cordoncillo por delante.
Sí, sí. Lo has hecho tú, ¿eh?
Obvio, claro. Que tengo la solución, chicos. Tengo la solución a esa sequedad después de la ducha debido a la cal del agua. Mira, se llama Maxical y tiene muchas ventajas. Voy a saludar a mi amiguita Noelia Teruel, que es la directora comercial de Maxical. Hola, Noelia.
Muy buenas tardes. Claro, mejoramos además el funcionamiento de los electrodomésticos, que duran más tiempo, sufren menos averías, ahorramos energía. Además, en productos antical, que ya no son necesarios, la colada, la vajilla, las ventajas son muchas.
Bueno, dura toda la vida, tiene garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba. ¿Cuál es su precio, Noelia?
Sí, además hay un Maxical para cada necesidad, para aguas de dureza media o premium, para aguas muy duras. Un aparato antical para su casa, negocio. Lo colocamos sin obras, el propio usuario no consume nada. Cuesta 99 euros. Pero además, si lo pide en ese momento, consigue uno de los 50 lotes con la promoción 3x1. Recibe 3 Maxical para 3 viviendas, por lo que cuesta uno 99 euros, sin gastos de envío, con la condición de que nos diga que es oyente COPE.
902-107-109. Maxical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
No se confunda.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien. Tengo suerte. Le quiero y estoy más alegre. Una sonrisa me llena la mañana. Y esto es San Valentín, quiero regalarle la camisa que le gusta. O unos cascos, o su perfume, unos zapatos, un chaleco. Regalarle en San Valentín todo lo que le quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cause baby, you're gonna be the one.
Me dice mi amiga Gador, vaya rato estupendo que he pasado con el taparrabos. ¿Eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
La gente tiene imaginación.
La gente tiene imaginación, oye la radio, se echa unas risas, claro. Oye, y Jesús dice que si en los chicos se llama taparrabos, que si John Uriarte sabe cómo se llama esa prenda en las chicas.
Le dejamos a John que se lo piense y luego.
No, te lo pregunto.
Yo no sé, no tengo ni idea. Vale, ¿qué va? Pues, eso es cosa vuestra.
Ahora se lo preguntamos. Por cierto, mando saludito de tu parte.
Sí, claro.
A Conchi, a José Luis y a sus hijas. Irati y Estíbaliz, que van camino de Benidorm. Nos están oyendo y seguro que están echando una risa.
Y Estíbaliz que contestó la pregunta del Mire el otro día, esta de si aceptarías en el Facebook a Dani y el Bulín. Le dijo algo así como cordialmente que se buscase amigos. No sé si se lo han dado por válida.
Pues cuidadito con la carretera. El actor Hugh Jackman ha vuelto a utilizar las redes para hablar del cáncer de piel.
Fue diagnosticado de esta enfermedad en 2013 y desde entonces ha tenido que pasar por el quirófano 4 veces para quitar varios carcinomas. Ha subido una foto a su Instagram con un parche en la nariz y nos ha pedido a todos que usemos protector solar para evitar que nos ocurra lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
El viernes, Sánchez y Rajoy se reúnen en el Congreso y los oyentes opinan sobre este encuentro.
Y Rubén dice, vamos a ver, si el señor Sánchez ha dicho que ya no va a aceptar a Rajoy en su gobierno, ¿para qué pierden el tiempo? En cambio, Óscar ve bien que se reúnan, al fin y al cabo son los dos partidos que más votos consiguieron en las elecciones. María Jesús dice que en ese encuentro debería estar también Ciudadanos. Albert Rivera ha demostrado que sabe hablar con todos. Y Nuria dice que hasta que el PP no termine con los casos de corrupción, va a tener muy difícil que el resto de partidos pacten con él.
Elton John quiere colaborar en el próximo disco de The Killers.
El disco se espera que esté a la venta a finales de año y cuente con la ayuda de todo el número uno. Son amigos desde hace años y siempre antes de publicar un trabajo, la banda de Las Vegas consulta a Elton John.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya sabes que la economía mundial está glup acongojada y que las bolsas ni te cuento. Vamos a explicar qué pasa o qué puede pasar.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin tu coche de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 17 al 20 de febrero y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Cuando compras el sueldazo del fin de semana de la 11, activas nuestro papel social. Y activas, además, esa ilusión tuya de comprarte una casa frente al mar donde pasar cada vez más tiempo. Y quizás escribir ese libro. Sueldazo del fin de semana de la 11. Puedes ganar 300.000 euros más un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años. También hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. ¿Cuál es tu ilusión?
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, ¿qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Un empresario reconoce que pagó 400.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola. Ángela Sánchez.
Ha sido uno de los cuatro empresarios que han testificado hoy en la causa que investiga los negocios del hijo mayor del expresidente catalán. Dice que los pagó como comisión por su intermediación en un proyecto de contratación de viviendas de lujo en Ibiza. El empresario mantiene que fue una comisión legal por la intermediación que hizo Jordi Pujol Ferrusola.
Rita Barberá seguirá siendo aforada.
El Partido Popular brinda a la exalcaldesa de Valencia en la Diputación Permanente del Senado. Además, Barberá se ha ausentado de las dos comisiones en las que es vocal. La han sustituido dos senadores de su partido, tanto en la de Economía como en la de Constitucional.
El propietario de los trenes colisionados en Alemania pide transparencia.
Al menos 9 personas han muerto y 150 han resultado heridas, 50 de ellas de gravedad. Este es el último balance del accidente ferroviario ocurrido esta mañana cerca de Múnich.
La criminalidad baja en toda España, excepto en Murcia y en Melilla.
El descenso global es de casi un 3%, según dato desde el Ministerio del Interior correspondientes a 2015. La tasa de criminalidad en España se sitúa en 44 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes. Es la más baja de los últimos 12 años, con descenso especialmente en el tráfico de drogas y el robo de coches.
Y lanzan una nueva terapia para tratar la psoriasis.
Y también la artritis psoriástica es una terapia no biológica que en los ensayos clínicos ha obtenido una respuesta rápida. Además, los expertos aseguran que podrá cambiar la forma de tratar estas dos patologías que sufren en España más de 1 millón de personas.
Gracias, Ángela.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora estamos muy pendientes del cierre de la bolsa. En cuanto tengamos el dato, te lo contamos. Es importante porque ayer el IBEX se desplomó un 4,4%. Fue el mayor descenso diario desde agosto del pasado año. El problema está en que llovía sobre mojado. Un lunes negro que no solo afectó a la bolsa española, todos los parques europeos cerraron en negativo. En Nueva York, el Dow Jones tampoco se salvó, aunque frenó su caída de chiripa en las últimas horas. ¿Te acuerdas, por cierto, de la prima de riesgo? Bueno, pues ayer se disparaba hasta los 152 puntos, un nivel que no se alcanzaba desde julio de 2015. ¿Qué está pasando? ¿Está fundamentado el temor a una nueva crisis? ¿Es verdad que está cogido con pinzas el sector financiero? ¿Qué tiene que ver la situación de los bancos europeos? Vamos a analizar con quien sabe de esto, aquí y fuera. Fernando Fernández, economista, profesor del IE Business School. Fernando, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel Lacalle, también economista, gestor de fondos de inversión y además nos va a dar una perspectiva interesante porque vive, está y trabaja en Londres. Daniel, buenas tardes. Daniel Lacalle, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos al lío. Los temores son fundados, Fernando, ante el sector financiero, en este caso europeo.
Yo creo que no. Vamos a ver. Yo creo que lo que estamos es unos temores mucho más generalizados de una posibilidad de recesión en el mundo, ¿no? Y eso está impactando obviamente a los bancos europeos fundamentalmente, pero no solo. O sea, no solo están cayendo los bancos, están cayendo todas las bolsas. Es verdad que los bancos europeos, que algunos bancos europeos, fundamentalmente que algún banco italiano y algún banco alemán, puede no haber hecho, como decimos nosotros, los deberes suficientemente, puede no haber recapitalizado tanto. Pero yo creo que los demores tienen mucho más que ver con un escenario de tipos de interés cero en los cuales, en el que es muy difícil hacer banca. Es prácticamente imposible pensar cómo puede ganar dinero alguien prestando dinero si prestar dinero es gratis. Y esto yo creo que es mucho más la crítica de fondo. Lo que está en discusión es la sensatez de esta política monetaria de tipos cero y en los efectos que eso puede tener en la economía.
Si me permitís, esto es susto o muerte. Hablábamos de la posible crisis de un sector, el financiero, pero cuando hablamos de desaceleración mundial, la cosa es mucho peor, Daniel.
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. El escenario con el que nos estamos planteando es un escenario evidente de saturación de deuda y de ese impacto de años de políticas de estímulo muy agresivas que lo que han generado ha sido perpetuar la sobrecapacidad, tipos muy bajos que han hecho que se haya invertido de manera pues una asignación de capital ineficiente en sectores de baja productividad y muy dependientes de la inflación y de las materias primas. Y luego, tercero, esa sobrecapacidad y esos bajos tipos de interés también lo que están generando es que no se acabe de limpiar el balance de muchas de las entidades financieras. Lo hemos visto con los bancos italianos, ¿verdad?, que han tenido que hacer un banco malo por su exposición a préstamos de difícil cobro, que era prácticamente el 19%. Lo estamos viendo también en China. En realidad, lo puedes cerrar en dos palabras, ¿no?, que es tres palabras: saturación de deuda, ¿no?
China, ¿cuánto influye y cuál es la deriva? Porque cualquier solución no se presenta milagrosa, Fernando.
O sea, yo creo que el efecto de China en la economía mundial es indiscutible, pero tampoco podemos magnificar el impacto. No estamos hablando de que la economía china colapse, estamos hablando de que la economía china deje de crecer al 7% y crezca en un entorno del 6%. Y eso quiere decir que si hoy el conjunto de bienes y servicios que se producen en China es de 100, pues el año que viene, en vez de el año 2016, en vez de ser 107, va a ser 106. Eso no puede tener un impacto recesivo sobre la economía mundial. Otra cosa distinta, yo creo que también es importante, es que lo que está pasando con los precios de las materias primas, con todas, y no solo del petróleo, que es la que todo el mundo tiene en la cabeza, es que significa un cambio en los precios relativos, una transferencia de renta muy clara. Los españoles lo entendemos muy bien. La caída del precio el petróleo significa del orden de 15.000 millones que los españoles mandábamos al extranjero y que ahora nos quedamos aquí. ¿Pero qué impacto tiene eso en el mercado financiero? Que la gente, los inversores en general, lo que leen es, la primera lectura es que hay unas empresas que vendían en el sector de oil and gas, de petróleo y hidrocarburos, que ahora ganan menos dinero. Lo que no leen o lo que tardan en leer, lo que tardan en acostumbrarse a este nuevo escenario, es que como consecuencia de eso habrá otras que van a ganar mucho más. Pero yo creo que estamos en esta especie de psicología negativa de los mercados,
de
que
histeria.
Solo quieren ver la parte de histeria financiera. Que vemos, esto es un poquito como el concepto internacional. Los perdedores del petróleo son pocos, muy concretos, y pierden mucho. Los ganadores somos todos los consumidores de países que nos exportamos, pero ganamos un poquito y no está tan claro identificar quién va a ganar. En ese contexto, cuando además la gente está nerviosa con lo que decía muy bien Daniel, de exceso de deuda, de políticas monetarias excesivamente expansivas durante demasiado tiempo, la gente no sabe dónde está el valor. ¿Y cuál es el efecto pernicioso que se está creando? Que en vez de que los tipos cero provoque más riesgo, que la gente asuma más riesgo, que invierta más en cosas productivas, lo que hace es, ante el miedo, ante la incertidumbre, ante el cambio en la situación que no acaban de entender, ¿qué hago? Ahorro y me quedo mi dinero aunque me cueste. Mantengo el capital aunque pierda un poco, pero no estoy dispuesto a perder. Y esa situación de histeria, de histeria financiera, como tú decías, se puede prolongar, yo creo, hasta que los mercados, hasta que las autoridades monetarias no dejen claramente que, uno, no hay una situación de pánico financiero, y dos, que los tipos cero van a cambiar pronto porque son inconsistentes con la actividad normal de la economía.
¿En qué medida todo esto, Daniel, viene provocado, esa histeria o ese nerviosismo, con un montón de elementos? China, los emergentes, el petróleo, los bancos, determinados bancos europeos. ¿En qué medida todo viene condicionado por la experiencia reciente, muy, muy reciente, de Lehman Brothers?
Hombre, tiene que ver, porque claro, cuando tienes una caída de activos como son los emergentes, las devaluaciones brutales que han tenido las monedas de los países emergentes, pues inmediatamente lo primero que va a analizar todo el mundo es cuál es la exposición de la banca a esos activos, a emergentes, a petróleo, a China, etcétera, etcétera. Y rápidamente se van haciendo las comparaciones. A mí me gusta contarle a todo el mundo, sobre todo para tranquilizar, que en el pico de la crisis la exposición inmobiliaria del sistema financiero en del total de préstamos era aproximadamente el 30%. La exposición total actual a mercados emergentes, petróleo y mineras es del 5%, es decir, no hay una transferencia de riesgo de contagio tan grande. Lo que sí es verdad, y ahí difiero con el tema de que comentaba Fernando, hay un problema grande que es la guerra de divisas. Cuando en la guerra de divisas, que todo el mundo pensaba que iba a ser un chollo para exportar más y para exportarle más a los chinos, entra China a devaluar, lo que genera es desinflación al resto del mundo. Es decir, cuando Estados Unidos se dedica a devaluar su moneda para salir de su crisis, transfiere como moneda de reserva global inflación al resto del mundo, particularmente a los petroestados y a los países emergentes. Sin embargo, China, como motor de la economía y consumidor principal tanto de materias primas como de productos exportados por el resto de los países, cuando empieza a devaluar, la gente percibe el riesgo de desinflación hacia el resto del mundo, porque claro, si ellos devalúan, intentarán exportar más barato, vender más barato y bajan los precios en el resto del mundo. Lo que está asumiendo la gente es que en una economía tan intervenida como la China, y que yo coincido con ese análisis, un desajuste de 10 años de monstruoso aumento de crédito muy por encima del Producto Interior Bruto nominal, ese desajuste lo van a solventar devaluando. Y la devaluación que ha tenido de momento, que es muy pequeña, un 8 y pico%, les ha costado alrededor de 426 mil millones de dólares en pérdida de reservas. Tiene muchas reservas de moneda extranjera China, 3,2 billones, pero claro, perdiendo 100 mil millones mensuales, tienes obviamente la percepción, que yo creo que comparten pues desde Ken Griffin, George Soros, Carl Icahn, muchísimos inversores del mundo, que lo que nos encontramos por delante es una enorme devaluación de la moneda china, precisamente para que su burbuja financiera dentro de China se rebaje desde una devaluación en vez de desde una crisis financiera o desde el desempleo.
¿Queréis oír el dato de la bolsa? Creo que ya lo tenemos. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuenta.
Bueno, pues ha bajado hoy la bolsa un 2,4%, ha cerrado en 7.927 puntos, rozaba los 12.000 puntos hace menos de un año. En lo poco que va de semana, la bolsa acumula una caída del 7%. En lo que va de año, la pérdida roza el 17%. Han vuelto a desplomarse hoy las empresas más ligadas al ciclo económico y las materias primas, como ArcelorMittal, pero también han caído con fuerza las constructoras, los bancos y Telefónica, que ha perdido hoy un 5%. La prima de riesgo, empujada por la incertidumbre política, sigue por encima de 150 puntos, en algunos momentos ha llegado a 160, que es su nivel más alto desde el pasado mes de junio.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.
La última variable que quería plantearos es precisamente esa, la incertidumbre económica interna. Éramos pocos y parió el desgobierno. Fernando Fernández.
Sí, bueno, déjame un minuto antes de entrar en eso muy brevemente con el tema de la inflación, de la deflación de China. Yo creo sinceramente, Daniel, que eso es una visión un poquito equivocada. Yo creo que estamos confundiendo el cambio de los precios relativos con inflación. Lo que está pasando es que los precios de determinados bienes, todos aquellos que utilizan materias primas, son más baratos. Pero hay otros precios, fundamentalmente los bienes de servicios, que se encarecen. Y por lo tanto, yo creo que no estamos ante una situación de deflación generalizada, estamos, insisto, ante una situación de cambio.
No, yo he dicho desinflación, Fernando. Que quede claro, desinflación no es lo mismo que desinflación.
En clave interna, compañeros.
En clave interna, vamos a ver. Evidentemente, la prima de riesgo es un indicador muy claro de dos cosas, ¿no? Por un lado, de que la incertidumbre política, y no solo la incertidumbre política, sino la probabilidad de tener un gobierno que tenga políticas económicas poco conducentes al crecimiento, a la generación de empleo y, por lo tanto, a poder repagar la deuda, es negativo para la economía española. Esto está claro y es indiscutible. Cuanto más dure esta inestabilidad, cuanto más probable sea que tengamos un gobierno peor de esa naturaleza, peor. Y a eso hay que añadir un dato que yo creo que es importante también resaltar, que la vulnerabilidad de la economía española, precisamente por estar endeudada a fenómenos externos de Europa, es alta. Me explico. Hace dos meses, cuando nadie preveía esta situación financiera, nadie le preocupaba el endeudamiento, porque pensábamos que se iba a poder financiar indefinidamente a precio cero o bajo el déficit público. Ahora lo que estamos asistiendo es a una discusión de fondo en Europa sobre si la mutualización de la deuda bancaria, si los alemanes, por decirlo muy claramente, el contribuyente alemán, va a seguir dispuesto a financiar indefinidamente estos procesos. Y, por lo tanto, el coste económico de estar endeudado, la percepción de riesgo asociada a que España todavía tenga un déficit público alto y un nivel de endeudamiento privado alto, ha crecido.
Pues lo que nos
faltaba. Todo eso lo que hace es que la situación de vulnerabilidad de la economía española sea alta, con una situación política incierta o preocupante, hace que España sufra más esa incertidumbre y ese contexto.
Daniel, te pido 20 segundos para la situación española.
Sí. Yo creo que lo que muestra es el apoyo del Banco Central no garantiza que la prima de riesgo no se dispare. Como estamos viendo, el Banco Central Europeo está apoyando, está comprando 60.000 millones mensuales y la prima de riesgo sube por la incertidumbre política. En Portugal, hemos visto cómo una coalición de perdedores ha disparado la prima de riesgo a 353 puntos básicos en muy poco tiempo, en menos de un mes. Yo creo que lo principal es que la gente entienda que las políticas y el riesgo que comentaba Fernando no es indiferente a pesar de que apoye el Banco Central Europeo, a pesar de que recompre activos, etcétera. Eso es muy importante, yo creo que lo entienda, y que desde luego, efectivamente, si lo que decidimos es introducir políticas que frenen el crecimiento en un entorno de ralentización global,
apaga y vámonos.
Apaga y vámonos, efectivamente.
Pues sinceramente, visto lo visto, si lo sé, nos llamo. Menudo ambientazo.
Tampoco es para por eso.
No, pero era una broma. Fernando Fernández, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Daniel, cuídate.
Un abrazo a los dos.
Otro, chao, 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 chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto parece una peli, pero es verdad, ¿eh? Otra. Guadalupe y Carlos son dos de los cuatro españoles, solo hay cuatro, que ven gracias a un ojo biónico. Suena a peli futurista, pero no tiene nada de ficción. Guadalupe perdió la visión hace 10 años y ahora ve gracias a un chip implantado en su ojo que interactúa con una microcámara instalada en unas gafas. Carlos es sordociego. Recibió su implante hace nada, en diciembre, hace unos días, y se ha convertido en el segundo paciente con síndrome de Usher en el mundo, que ahora ve a través de un ojo biónico. Solo otra persona estadounidense con la misma discapacidad lo había recibido antes. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De película.
Es de película, pero es muy real. Uh-huh. Es ciencia. No es ciencia ficción, aunque hasta hace muy poquito los ojos biónicos y estas posibilidades de implantar artefactos artificiales que suplanten en parte algún sentido, como la vista, formaba parte de las películas. Pero esto es real, ha ocurrido ahí en España. Hay tres pacientes que se les ha implantado este ojo biónico y que pueden ver parcialmente, pueden ver algunas formas, algunas luces, pueden incluso llegar a reconocer el rostro de familiares si antes han tenido vista y los han reconocido, y que sin duda es el primer paso hacia cosas más importantes que se van a producir en el mundo de la óptica.
¿Hablamos con quien se lo sabe?
Claro,
más, lo ha hecho. Más que quien se lo sabe, ¿quién lo hace? Claro que sí. Jeroni Nadal es cirujano, es coordinador del departamento de vitreoretina del Centro de Oftalmología Barraquer en Barcelona, donde se han llevado a cabo tres operaciones de las cuatro que se han hecho en España. Doctor Jeroni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los dos y qué ven, lo primero?
Bueno, ¿cómo están los tres? Los
perdón,
tres están
perdón,
muy
los
bien.
Tres. Yo hablaba de Guadalupe y Carlos, pero
ha sido
otro,
así, sí. Ha sido así. Lo que sí, pasa es sí. Que Aurora, que es la primera paciente que implantamos hace un año y medio, en el 2014, en junio, pues tenía un proceso gripal y no hemos podido hablar con ella, no ha podido desplazarse a Barcelona, pero los tres están en una situación muy pareja. Son pacientes, uh-huh. La primera está en más tiempo de evolución, por lo tanto tiene un mayor rendimiento de lo que es el implante. Pero estos dos últimos pacientes que usted ha hecho referencia son pacientes que se encuentran en una evolución sorprendentemente rápida, no esperada por nosotros, porque realmente van muy rápido los dos. Y esto, como he oído a su colaborador que explicaba un poco sobre el tema, es una visión que es una visión que suplanta la visión natural. Evidentemente la calidad visual que ofrece este tipo de pacientes es baja, pero siempre desde un punto de vista de una persona normal, pero considerando que son pacientes ciegas que llevan muchos años sin ver, el poder reconocer rostros, el poder reconocer, poder identificar un plato sobre una mesa y lo que el contenido del plato, el vaso, cubiertos, que para nosotros una persona normal, pues aparentemente sería poco importante y para ellos es trascendental, es un cambio de vida importante.
Doctora, a estos pacientes no solamente hay que someterles a una cirugía que es complicada, que es multidisciplinar, porque hay muchas disciplinas científicas involucradas, sí, y que tiene sus riesgos, sino que sí, Después hay que educarles, hay que hacer un trabajo de reeducación, porque claro, cuando vemos no solamente nos basamos en un sistema físico, fisiológico, sino que también es una situación perceptiva, psicológica, sí, Neurológica, que hay que volver a conectar.
Piense que la visión en los niños se desarrolla desde la infancia, la pequeña infancia, es decir, desde el nacimiento hasta que tienen 6-7 años de edad. Es un proceso muy elaborado, quizás el sentido más elaborado del que disponemos, que intervienen ambos hemisferios cerebrales, que se interrelacionan, que nos permiten hacer una, obtener una visión tridimensional. y poder seguir y situar en el espacio distintos objetos es un proceso muy elaborado, que les decía, y que necesita muchos años de aprendizaje. Este tipo de visión es un tipo de visión nueva para ellos. El paciente necesita tener una memoria visual previa para identificar, que el cerebro puede identificar el estímulo nervioso o el impulso nervioso que se produce sobre la retina, es un impulso eléctrico, de hecho, y requiere un aprendizaje, requiere una rehabilitación visual que les enseñamos poco a poco. Desde el inicio se le empieza a proyectar luces simples, formas después cada vez más elaboradas de luz, posteriormente identificación de letras, de objetos, de movimiento, de desplazamientos, y después se le va introduciendo en su vida real, en el día a día, en, digamos, en situaciones de deambulación ordinaria en la calle o en espacios abiertos, y cada vez ellos van consiguiendo una mayor, digamos, una mayor información a través del implante, y que ello les sirva para hacer una vida lo más independiente posible. Pero lo consiguen poco a poco a través de un aprendizaje, porque es importante que esto se implante en gente que tenga la capacidad de aprendizaje. Por esto hay unos límites de edad que se sitúan entre los 25 o 70 años. Y es fundamental las ganas que le ponga el paciente y las ganas de aprender y las ganas de progresar con este tipo de implantes. Pero se pueden llegar a objetivos francamente importantes para ello.
Eso iba a preguntar precisamente, doctor Nadal. ¿El futuro? Ya está aquí, pero ¿el futuro cuál es?
El futuro está aquí, como bien dice, pero el futuro es mucho más amplio. Este es un inicio. Usted recordará, por ejemplo, los primeros televisores en color, probablemente, y ha visto
No hace tanto, los hemos visto nosotros nacer.
No hace tanto, entonces ha visto cómo han ido mejorando, han ido abaratándose, mejorando sus prestaciones, y yo creo que ese tipo de implante, lo difícil ha sido disponer de él, y a partir de ahora vamos a sufrir o vamos a disfrutar de una implementación de todo el sistema, tanto en rendimiento, y posteriormente también se van a minorar los precios y va a hacer esto mucho más accesible a más gente. Probablemente ello también sea o pueda ser motivo de que el abanico de aplicación de este tipo de dispositivos, digamos, se amplíe, y que ahora está limitada a la retinosis pigmentaria, pero que posteriormente pueda tratarse enfermos como es la degeneración macular senil de tipo atrófico, que hay un grupo de población mucho más amplio en la población, digamos, del primer mundo, y que podría ser una otra diana de este tipo de implantes una vez que se implementen y se mejoren las condiciones del mismo.
Qué bueno. Pues nos quedamos con eso. Hablaremos del futuro en cualquier momento. Doctor Jeroni Nadal, cirujano, coordinador del Departamento de Vitreoretina de la Barraca de Barcelona. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Igualmente, gracias.
Es impresionante, Jorge.
Es impresionante, fíjate, somos...
Y aquí, en casa.
Está ocurriendo, sí. En buena medida somos somos como máquinas, ¿eh? Nuestro organismo funciona con cables, con impulsos eléctricos.
No, cuando hablas de trasplantes, que he tenido a Matés en hace un rato, en el fondo, un trasplante es fontanería.
Eso es. Fíjate que aquí es una cámara en una gafa que va conectada a un pequeño ordenador que lleva siempre el paciente fuera, como en una mochilita. Ese ordenador recibe las imágenes, las traduce en impulsos eléctricos que van a la retina. Ahí un chip recoge el impulso eléctrico y lo convierte en la señal que entiende el cerebro una forma.
Es una
televisión incorporada en nuestra retina.
Qué bueno. El mundo de la ciencia, en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Sí, un placer. Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Conoces nuestro seguro para vehículos comerciales? Si tienes los 15 puntos, llámanos.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas.
Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un padre triunfa en la red por su método para dormir a un bebé.
COPE te ayuda. Padres desesperados por el llanto de vuestro hijo, aquí está la solución. Solo hay que tener a tu hijo en un portabebés y tocar el piano esta nana. Bueno, con esta melodía, el niño bosteza a los 4 segundos y a los 9 ya ha cerrado los ojos, ¿eh? El vídeo se ha visto miles de veces y el padre asegura que su hijo tenía otitis, no podía dormir y que con esta melodía se tranquilizó enseguida. No te lo crees, ¿no? Te
entra la risa. La risa no, me la pone a mí, me la palmo yo también. O sea, pero la situación económica también preocupa mucho.
Sí, Daniel nos dice, pinta fea la combinación petróleo barato, Europa al borde, China en crisis y Estados Unidos en campaña. Da miedo, Ana. ¿Quién nos iba a decir hace unos días cómo iba a estar la bolsa en unos niveles tan bajos? Influye que no haya gobierno, sí, pero también al resto del mundo. Si Estados Unidos estornuda...
La película sobre Bunbury se publicará en DVD.
El camino más largo se titula, se publicará el 25 de marzo la cinta. Arranca el 11 de noviembre de 2009 cuando Enrique Bunbury actuó en el Estadio Azteca de México. Fue el primer músico español en actuar ante 90.000 personas en un solo concierto.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-150602. Enseguida hablamos de espías. Espías de verdad aquí, ¿eh? Los espías de Suárez. Un libro de Ernesto Villar. Que nadie te ha llamado, ya estás otra vez. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.